Turning this evening to the Gospel of John, chapter 10 and verse 11.
Voy ahora a Juan capítulo 10, versículo 11. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el tema que tenemos el día de hoy es una analogía que tendría que hacernos humildes. Y verdaderamente aquí tenemos una analogía que tendría que hacernos humildes. Es uno de los enunciados o declaraciones del Señor Jesucristo donde dice, yo soy el buen pastor. La ilustración del pastor como Cristo, o de Cristo como Mesías más bien, se utiliza más de una vez en la Escritura. Y la representación de que los seres humanos son como ovejas, o las almas humanas son como ovejas, se utiliza muchas veces. Dice Isaías que somos como ovejas y cada uno nos hemos descarriado, desviado por el camino. Cada uno se ha ido por su camino. Ovejas. Y no es una ilustración que a la gente le guste. A las personas les parece algo que no les agrada el que seamos descritos como ovejas. Piensan que esto es algo condescendiente, que esto es algo como para niños, y que el Señor es el buen pastor y los seres humanos son como ovejas. Y durante muchos años me he dado cuenta que a la gente no le gusta esto. Y sin embargo, esto es algo típico en la Biblia. La Biblia es muy clara en su descripción de la naturaleza humana. Nos describe en nuestra pecaminosidad, en nuestras fallas, en nuestra falta. No es un libro que sea escrito por alguien que tiene que ver con relaciones humanas, sino que es un conjunto de escritos compilados de diferentes autores que escribieron en el plazo de unos 1600 años. Y aún así este es un libro, notablemente, maravillosamente, es consistente de principio a fin. Las profecías del principio han sido cumplidas en parte en los libros de más adelante, y todo en las doctrinas de la Biblia se puede estudiar. Se puede estudiar cada libro y estudiar las doctrinas, y son consistentes las doctrinas de principio a fin. Esto es maravilloso, teniendo en cuenta que es una obra que tiene diferentes autores, lo cual confirma y prueba que tiene un autor divino. Y aquí tenemos a la Biblia, tenemos al buen pastor, quien es Cristo. Y las personas son ovejas, y tenemos entonces una descripción consistente y con denuedo de la naturaleza humana. Y esto a nosotros no nos gusta. Decimos, yo soy capaz de muchas cosas. Yo no quiero que se me describa como una oveja. Yo puedo manejar mi vida y puedo hacer todo lo que quiera. Yo no necesito el cuidado de un pastor. No necesito que alguien me cuide. No me gusta la sugerencia de que soy débil y que no puedo decidir las cosas bien y soy una criatura que deambula por ahí. Sin embargo, así es como la palabra de Dios nos describe. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Y podemos ver esto en el mundo. Y me acuerdo que hace muchísimos años, esto tal vez les parezca absurdo, pero me estoy remontando unos 60 años tal vez. Cuando la mayoría de los hogares tenían artefactos y calefacción, y el cuarto principal tenía calefacción por gas. Y había artefactos de calefacción de hace muchísimos años que hacían ruido, y después fueron reemplazados por otros más calladitos, y después alguien produjo un tipo de calefactor que tenía una decoración de madera alrededor. Y me acuerdo que alguien me dijo, la naturaleza humana siendo lo que es, dijo, bueno, todos los constructores en el mundo van a imitar esto después de un año. Y fue así justamente, después de un año todas las marcas de calefactores estaban produciendo un artefacto mucho muy similar. Tal vez era de formas similares, pero era exactamente el mismo concepto. Y las personas compraban esas cosas y se vendían en grandes cantidades. Y somos como ovejas. Y no hace mucho tiempo, hace un par de años, uno de los constructores de coches principales hizo un coche que era muy feo. Rompía todas las reglas que prevalecían en aquel entonces, hace unos cuantos años. y tenía una forma que era diferente de todo lo que se construía. Y cuando fue producido ese coche, todo el mundo decía, ¿qué es eso? Y leí una revisión de esos coches y hablaba al revisor de ese coche, decía, bueno, incluso tal vez ese modelo no le gustaría a la madre del que lo diseñó. Pero después de un año, todos los constructores de coches construían una cosa similar, una forma horrible como esa, y llegó a ser algo muy popular y ahora están por todas partes este tipo de coche, esos coches feos. Bueno, feos para los gustos de hace unos años, evidentemente ahora son hermosos a la estima de muchos, somos como ovejas. Un constructor hace una cosa y todo el mundo lo sigue. No será original por mucho tiempo porque sí seguimos a otras personas. Y otra vez también me acuerdo que hace años había cierta cosa que era peligrosa. Y bueno, una vez leí que había muchos accidentes allí que en ninguna otra parte de un parque nacional y tenían que recuperarse a las personas con helicópteros. Era un lugar muy peligroso y se tenía que ser muy experimentado para caminar en ese lugar. Y yo estaba con un grupo de personas una vez y ellos vieron por ese riesgo y todo el mundo estaba bien contento. Y nadie tuvo ni siquiera el menor cuidado ni tampoco tenían miedo y nadie dudó. ¿Por qué? Porque había una multitud. Siempre que pudieran ver que otros lo estaban haciendo, pues todo el mundo lo seguía. Y de repente nadie tenía preocupación, ni nervios, ni ansiedad. Y somos como ovejas, aceptémoslo, somos unas ovejas increíbles. Obtenemos confort de otros, ideas de otros, nos comportamos como otros. Y viene el ateísmo, la incredulidad. Y de repente hay una cruzada para rechazar a Dios y promover que es irracional. Y es tonto el creer en Dios y se promueven los tontos argumentos del ateísmo. Y de repente las multitudes siguen al ateísmo. El ateísmo le quita el sentido a la vida, su significado y su plan. Nos despoja del creador y las intenciones de Dios y el destino eterno. O que nos dice el ateísmo que no tenemos alma. El ateísmo nos despoja de tantas cosas y uno pensaría que las personas resistirían el ateísmo. Pero si suficientes personas siguen el ateísmo, pues los demás también. Y a medida que es así, decimos, yo no voy a ser religioso porque yo sí que pienso. Yo pienso solito o solita. ¿Sí, de verdad? ¿Tú crees? Somos como ovejas todos. Algo es popular y entonces todo el mundo lo sigue. No conocen las razones, no han meditado al respecto de esto profundamente, pero siguen lo que sea. Todos somos como ovejas y todos nos hemos apartado del camino. No podemos negarlo. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de Cristo, y es verdad. Y somos personas que no somos originales, somos como ovejas. Las ovejas que andan por allí sin objetivo, si las dejamos solas y se meten en todo tipo de problemas. Las ovejas se mueven por sus antojos. Las ovejas son vulnerables y nosotros somos muy ingenuos y nos dejamos llevar por cualquier idea que nos deje hacer lo que queramos. Las ovejas las pueden robar fácilmente. Y tú seguro que sabes que si se ponen de espaldas, entonces puede venir el cazador y cazarlas, el animal que las quiera cazar y cazarlas, y ya, se mueren. Las ovejas, si no las ayudamos, no tienen esperanza. Y vamos a pensar de forma espiritual esta analogía y a considerarnos como ovejas, ovejas morales. Necesitamos un pastor, necesitamos autoridad, necesitamos guía. Grandemente es así. Las necesidades humanas. ¿Y cuáles son las más grandes necesidades humanas? Te voy a decir. Primero que nada, la primera necesidad es, no estoy siguiendo un cierto esquema, ¿ok? De importancia. A ver, entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿De qué se trata este mundo? Y la incredulidad, el ateísmo dice, ah, esto es un accidente. Todo esto, a pesar de que hay cosas magníficas y a pesar de que hay diseño evidente y palpable, y a pesar de que hay detalle increíble y los ciclos y los sistemas en la creación que podemos estudiar casi de forma infinita, porque esto es complejo y es hermoso y maravilloso, a pesar de eso todo se nos dicen, los ateos nos dicen y quieren que creamos que esto es un mero accidente y que no hay un propósito en absoluto, no hay diseñador, no hay significado, no hay un objetivo supremo y no hay un futuro eterno. Esto es solamente un accidente de partículas y así como estas fueron creadas por fuerzas del azar, así también un día serán destruidas por fuerzas al azar. Y eso es todo. Esa es la única explicación de todo, dicen los ateos. Y los ateos te piden que creas eso. No hay contexto, no hay significado, no hay propósito en la vida. No hay un propósito moral tampoco. No hay moral. La única moral que vale la pena en este sistema es la protección de la vida. Y evitar lo que sea irrazonable, pero más allá de eso, no hay estándares morales, no hay nada que tengamos que considerar, no hay nada que tengamos que abrazar. El vacío de la vida, sin contexto, sin explicación, y más, por tanto, vemos que sin un propósito, entonces habrá más falta de propósito, infelicidad y anarquía que se desarrolla más y más como falta al tiempo. Sin lugar a dudas, la primera necesidad del ser humano es tener un contexto. Es decir, saber quién eres, por qué estás aquí y a dónde vas. Y de qué se trata todo esto. Y cuál es el propósito y los estándares verdaderos. Esa es la primera necesidad que tenemos. Y después necesitamos una defensa. Punto número 2. ¿Una defensa en contra de qué? Bueno, pues de acuerdo a la revelación de la Biblia, tenemos enemigos espirituales. Estamos apartados de Dios, separados de Él debido al pecado, debido a que Dios, el Creador, es santo y perfecto y puro. Y nosotros somos una raza caída y pecaminosa y corruptos y manchados en pecado. Y por tanto no tenemos ayuda de Dios, no tenemos interacción con Él. Tenemos que estar ante el juicio de Dios un día y no podemos ser bendecidos eternamente por Él. Todas estas cosas tendrían que preocuparnos profundamente. Necesitamos una defensa, necesitamos algún medio por el cual nuestro pecado pueda ser perdonado, un medio por el cual podamos estar limpios delante de Dios y tengamos una nueva naturaleza y luz y vida espiritual, de modo que podamos hablar con Dios y recibir su bendición y caminar con Él. Y entonces podamos ir a estar con Él para toda la eternidad. Esa es solamente nuestra segunda gran necesidad. Y después necesitamos un objeto digno de adoración. Porque hemos sido creados como criaturas que adoran. Seres que adoran. Tú has sido creado para adorar. Cada uno de nosotros tienes que adorar. Y si no queremos adorar a Dios, quien es el único objeto digno de adoración, Dios, quien es infinito y es eterno, quien tiene todos sus atributos eternos, y Él es amor, y Él es santo, Él es justo, Él es misericordioso, Él todo lo sabe, Él es todopoderoso, Él es el único objeto digno de adoración y alabanza. Y si tú no le adoras a Él, pues harás entonces ídolos. Y durante años, muchas naciones crearon ídolos de metales preciosos y piedra y madera, objetos sin vida. Qué patético y trágico y lamentable y trivial. Y qué pequeño es todo eso. Sí, pero nuestros ídolos sin Dios son triviales también. Tu ídolo tal vez es dinero o tú mismo o tú misma. Te adoras a ti mismo o a ti misma. Tienes confianza en ti mismo o en ti misma. Tienes satisfacción en ti solamente. O tu ídolo tal vez es una persona o una ideología o un partido o grupo o movimiento o lo que sea. Pero no es digno de que le adores, pero tú le adorarás. Y ahora, si lo piensas bien, tú estás adorando. Y tienes ídolos en tu vida. Y confías en esas cosas y las amas y les contemplas. Y son cosas patéticas, queridos amigos. No son dignas de ti. Tenemos que tener un objeto de adoración y alabanza. Alguien a quien podamos obedecer y admirar y amar. Y el único objeto digno de alabanza es Dios, quien está vivo, no está muerto. Y podemos acercarnos a Él, y Él nos responde, y Él tiene un corazón de amabilidad. Y cuán necios y tontos somos si sustituimos a Dios con algo que no vale nada, y que probablemente es costoso también. Esta es nuestra tercera necesidad. Y la cuarta grande necesidad es que necesitamos guía y ayuda. Estas son las tareas del pastor, ¿no te das cuenta? Las tareas para con las ovejas. El pastor, él provee el contexto. La oveja es un animal, una criatura que no es inteligente, pero en las manos del pastor, entonces, él está conectado, la oveja está conectada a la mente del pastor, por así decirlo, y el pastor le defenderá, y el pastor es digno de que se le siga y que se responda a él, porque él puede proveer las cosas para las ovejas. Y él es la fuente de ayuda y confort, consuelo, y si la oveja se enferma o está herida y necesita atención, pues el pastor le cuida, y tú también necesitas eso, un pastor para tu alma y tu carácter, alguien quien te pueda ayudar y fortalecer y cambiar y componer. ¿Cómo necesitas a Cristo? Él es el buen pastor. Así que durante un momento hablemos al respecto de Cristo. Porque esta es una ilustración, una representación, pero Él es verdad. Él protege a sus ovejas. Él cuida a sus ovejas. El ser pastor, a medida que meditamos al respecto de Cristo, el ser pastor es una ocupación humilde. El ser pastor, y estoy pensando al respecto de la ilustración de antaño, no sé qué hacen los pastores modernos, yo no sé, pero el pastor de antaño, ¿de acuerdo? Él tenía que vivir con las ovejas. Era una ocupación humilde. Y Cristo, quien es el buen pastor, sufrió su humillación. Él descendió de la gloria eterna. Y Él entró en un cuerpo humano y personalidad humana. Y Él se humilló a sí mismo para poder identificarse con nosotros. Y Él vino a este mundo a pesar de que Él era Dios y también hombre. Y Él era perfecto. Él tenía un alma santa de perfección. Y aún así, Él vivió junto con pecadores. Y Él sufrió toda la oposición y el odio que se le daba a él, y él vino a esa situación, y sobre todo cuando él permitió que fuese arrestado en una debilidad aparente y que fuese crucificado en la cruz de Calvario, lo que estaba pasando ahí era tan profundo, porque él no era solamente un hombre clavado en una cruz sufriendo la agonía terrible de una de las formas humanas de tortura más horribles. Ahí también Dios el Padre, de forma invisible, puso sobre él toda la culpabilidad del pecado de aquellos que un día serían perdonados a través de la historia de este mundo. Y castigó a Cristo en vez de a ellos. Fue una sustitución vicaria, una muerte vicaria, sustituta, en la que él tomó el lugar de todos aquellos que un día serían perdonados. Y entonces, de alguna forma, el lenguaje humano no lo puede describir de forma adecuada. De alguna forma, Él cargó con todo el peso de castigo eterno que su pueblo merecía, y eso comprimido en 6 terribles horas. Y Él cargó con ese castigo en vez de ellos. Eso es lo que nuestro pastor hizo. Su humillación fue tan grande. Por así decirlo, Él fue al infierno por nosotros. El infierno que sufrió estaba en la cruz del Calvario, cuando Él tomó el castigo que teníamos que haber tomado nosotros por nuestro pecado. Así que el ser pastor es una ocupación humilde, y Cristo era el buen pastor, el pastor perfecto, quien estaba dispuesto a dejar las cortes celestiales de gloria y sufrir en nuestro lugar para poder comprar el derecho a perdonarnos. Él tenía que hacer esto, queridos amigos. Él tenía que hacerlo. Frecuentemente digo esto, pero tienes que pensarlo tú también. Escuchen, amigos. Incluso Dios no puede solamente perdonar. Dios no puede simple y solamente perdonar. Porque Él es perfectamente justo y perfectamente santo. Por eso tiene que ser veraz a su carácter glorioso eterno. Él no puede dejar a un lado el pecado y que se salga con la suya. No puede hacer como que no pasó nada. El pecado tiene que ser purgado a través del castigo debido. Entonces, ¿cómo Dios puede perdonar? Solamente viniendo Él mismo, la segunda persona de la Trinidad. Cristo el Señor vino a este mundo de tiempo para tomar nuestro lugar. Él sufrió por nosotros. Esa es la enseñanza de la Biblia. De principio a fin, y no hay nada que se le parezca, no hay nada que se pueda comparar con la palabra de Dios. Tenemos un pastor quien se humilló a sí mismo para identificarse con nosotros y para poder purgarnos y comprar nuestra salvación y perdón por nosotros. El pastor en esos tiempos bíblicos iba delante de las ovejas. Y las ovejas le conocían, sus ovejas le seguían. Por ejemplo, esos perros, pastores que corretean las ovejas, pero en la cultura del Oriente, en la cultura bíblica, el pastor iba adelante y las ovejas le seguían. Y hay otra razón por la cual él tenía que venir a este mundo, no solamente para sufrir y morir por nosotros, es decir, Cristo, sino que también su justicia perfecta fuese vivida en este mundo con gran tentación y con grande oposición. Y entonces se probó que era perfecto. Él tuvo una justicia perfecta, de modo que pudiéramos ver que Él tenía los requisitos para ser nuestro Salvador. Él no tenía pecado propio. Él no era un mero hombre con pecado propio, que no tuviera los requisitos para poder ser el chivo expiatorio, el que pagase por nuestro pecado, sino que Él era perfecto. Él no tenía pecado. Y así como su muerte redentora aseguró el perdón para nosotros, de modo que no tengamos que ir al infierno si es que confiamos en Él, así también su justicia perfecta es imputada, acreditada a nosotros para poder abrir las puertas del cielo. De modo que nosotros podamos entrar como si nosotros lo hubiésemos ganado nosotros mismos. Su muerte paga por nuestro pecado y su vida perfecta asegura la gloria eterna para todos aquellos que están bajo sus alas, todos aquellos que confían en Él. Esa es la obra de nuestro pastor. Así es cuán cercanamente se identifica Él con nosotros. Y queridos amigos, el pastor, de forma famosa, a través de las ilustraciones de la Biblia, el pastor cuida a aquellos que están heridos y lastimados y enfermos entre las ovejas, en la manada, en el redil, de modo que Cristo no solamente asegura nuestro perdón y lugar en el cielo, sino que Él nos cambia. Cuando confiamos en Él, Él limpia las heridas del pecado, las cura. Por ejemplo, ¿tienes un mal carácter? ¿Eres una persona muy egoísta? ¿Puede ser hostil también a las personas y no amable con la gente? ¿Eres avaricioso, por ejemplo? Y yo no quiero ofenderte, amigo, pero todos tenemos los pecados que nos controlan. Tal vez eres una persona egoísta, o eres una persona sucia. Tienes profundo pecado dentro de ti, porque Cristo sufrió por pecadores. Aquellos que confían en Él no solamente son perdonados, sino que también les limpia, les reconstruye, les repara, les da una nueva naturaleza. Hace que el enemigo sea su enemigo y les da la fortaleza para luchar contra el pecado. Y endulza su naturaleza, les cambia, de modo que son más generosos. Y los hostiles descubren cómo pueden ser sensibles y amables. Los que eran orgullosos son más humildes. Cristo está obrando en ese corazón. Él cambia nuestra vida. Él nos ayuda. Tal como el pastor curaba a los heridos, así Cristo cambia y repara y reconstruye a cada uno de nosotros. ¿Cuánto le necesitamos? El buen pastor, esta es una representación perfecta, queridos amigos. Y el pastor antaño llamaba a sus ovejas. Y este mismísimo pasaje en Juan capítulo 10 nos lo dice. Nos dice que sus ovejas conocen su voz y le siguen. Y aquí esta noche, a medida que habla respecto de estas cosas, y habla respecto de Cristo, quien fue el Hijo de Dios y lo es, quien en grande amor vino a este mundo para poder curar nuestras almas y asegurar la salvación por nosotros y cambiarnos y hacernos suyos y ponernos camino al cielo. Cuando estoy hablando al respecto de cómo Él perdona pecado y nombra esos pecados típicos, tú puedes escuchar la voz del pastor profundamente en tu conciencia, en lo profundo de tu conciencia y corazón. Algo te trae a Cristo. Tienes un profundo sentido de necesidad, una conciencia maravillosa del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Es como una voz que casi te está diciendo, tú puedes ser perdonado, tú puedes ser limpia, tú puedes acercarte a Dios, puedes conocerle y tenerle. Él te cambiará y te bendecirá y te llevará al cielo. Él abrirá tu vida a que tengas placeres y felicidad que nunca conociste antes. Él te destetará de las cosas superficiales de este mundo. Él te hará una persona mucho más profunda, mucho mejor por completo. Y cómo anhelarás tener tus pecados perdonados y paz con Dios. Y cómo tendrás ya la esperanza del cielo, y escucharás su voz. Y entonces, si eso pasa en tu vida, ríndete a Cristo. Ven a Cristo. De forma sincera, arrepiéntete de tu pecado. Pídele que te limpie, te tome, te cambie, te bendiga. No escuches las razones de la incredulidad y el ateísmo. No hay Dios, dicen ellos. No hay Salvador, dicen ellos. No hay propósito en la vida. No hay futuro, no hay alma, dicen ellos. Ninguna de estas cosas son verdad, dicen ellos. De modo que tú seas como una oveja herida de forma moral y espiritual y estés solo. No tengas ayuda y nadie venga a buscarte y ayudarte. Queridos amigos, esa es una tragedia terrible. Si tan solo pudiéramos llevar el mensaje del Evangelio a toda persona joven este día. Hay muchas personas que están intentando en esta gran misión hacer cosas. Personas hoy en día tienen gran ignorancia espiritual, mucho más que nunca antes en la vida. Y te pregunto, ¿tú tienes ese estado? ¿Tú, por ejemplo, no sabías al respecto de estas cosas? ¿Nunca has leído la Biblia, tal vez? ¿Has sido una presa fácil de la incredulidad al ateísmo que te quita todo de ti? Queridos amigos, capítulo 10, versículo 11, dice Cristo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso es lo que hizo. Y es maravilloso y sorprendente. ¿Conoces tú algún gobernador que den su vida por sus súbditos? ¿Algún rey, por ejemplo? Tú sabes al respecto de gente importante y alta, y yo no les estoy criticando para nada, pero tú conoces al respecto de alguno quien vaya a perder él muchas cosas y lastimarse él solo para ayudar a alguien en alguna forma importante. Estamos aquí hablando de aquel a través de quien todas las cosas fueron creadas, la segunda persona de la Deidad, a quien Dios el Padre le dio la tarea de crear todo el universo. Y cada uno de nosotros tiene vida y un alma debido a Cristo y su obra. Y Él es la razón por la cual el mundo existe hoy en día. Si Él no hubiese venido, como había explicado la semana anterior, para sufrir y morir por pecadores de toda tierra y nación, de toda época del mundo, y Él les estuviese reuniendo para ser perdonados y pecados, si Cristo no estuviera haciendo esto, Dios habría terminado el mundo hace mucho tiempo. Pero Cristo ha muerto por una gran cantidad de personas y es el imperio más grande del mundo. Cuando consideramos la cantidad de creyentes a través de los siglos, esas personas que serán perdonadas y lo han sido e irán al cielo. Cristo vino para tomar su castigo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede Él soportarlo? Pues lo hizo por amor. Él hizo eso porque era Dios y hombre, por eso pudo llevar ese castigo. Y Él hizo eso en infinito y maravilloso amor. Si yo rehusase venir a Cristo y le diese mi espalda y le rechazase, no solamente estaría rechazando el perdón de Dios y la vida eterna y la ayuda de Dios y una nueva naturaleza y una vida espiritual, sino que también estaré rechazando el llamado del más grande ser, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo, el Señor Jesucristo, que haya existido. El redentor del mundo, el ser más grande, el juez de toda la tierra, Cristo el Señor y Salvador. Eso me haría a mí la persona más tonta y necia que jamás ha respirado en este mundo, junto con muchos otros que han hecho igual. Eso me haría, el rechazar a Cristo y darle la espalda a Él me afectaría infinitamente. No hagan eso, queridos amigos. Ven a aquel que ama nuestra alma, al amigo que permanece más cercano que un hermano, el Salvador que vino a sufrir y morir por pecadores. Él es el buen pastor y tú necesitas al pastor de tu alma grandemente. Ven a Él, ríndete a Él, encuentra a Dios y camina con Él. Encuentra a Cristo y entonces tendrás vida eterna. Yo soy el buen pastor, dice Cristo, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, míranos esta noche. Señor, ayúdanos a todos a entender estas cosas. Toma control de nuestro corazón, de modo que no nos apartemos de ti. Señor, ayúdanos y habla a cada alma, te pedimos, y haz grandes cosas en tu misericordia, en tu amor, de modo que muchas personas puedan venir a Cristo y le encuentren. Y pedimos estas cosas por amor a Él y en su nombre. Amén.